ahora en fase de pod. Buenos días, oyentes, bienvenidos a un nuevo curso académico. Después de un largo e intenso verano, ahora en fase de pod vuelve con más ganas que nunca. Les invitamos a unirse a esta nueva etapa del programa y les animamos a participar con nosotros a través de Twitter en @agorapodunizar. Somos Ariadna Cañaveras, Jacobo Ramón y Ana Villagrasa. Buenos días. Hoy hablaremos sobre el nuevo Papa Francisco. ¿Estamos ante un verdadero Papa aperturista? ¿Es posible reformar la Iglesia? En el debate de hoy intentaremos resolver estas incógnitas y muchas más. No se lo pierdan. Ágora en fase de pod. Para abordar este tema nos acompañan hoy en el estudio Gonzalo Gonzalvo, sacerdote de la parroquia del barrio de Santa Isabel de Portugal. Muy buenos días.
Buenos días.
Javier Marcilla, fraile Agustino Recoleto. Buenos días.
Buenos días.
Y Chema, Asun y José, del Movimiento hacia un Estado Laico. Buenos días.
Buenos días.
Bien, para hablar del Papa Francisco, primero tenemos que decir que parece que desde que llegó al Vaticano se ha tomado la Iglesia un discurso, podemos hablar de un discurso más aperturista. ¿Podríamos calificar a este nuevo Papa como un Papa reformista?
No. Vamos a ver. Santo Tomás decía, cuando viere y tocare, creyere. De momento el Papa lo único que sí que ha hecho es hacer declaraciones, y a veces contradictorias. Entonces, pues eso, cuando viere y tocare, creyere, cuando tome medidas concretas en relación con temas tan importantes como la mujer, con los homosexuales, con el Estado laico, etcétera, etcétera, entonces sí que podremos decir, pues nos parece bien, o no. De todas maneras, los dos últimos papas que ha habido han sido, a mi juicio, bastante conservadores en el tema de, pues de pensamiento y de reflexión y con el tema social, ¿no? Entonces, sería muy bueno que el papa que ahora dirige la Iglesia Católica, pues fuera bastante más progresista, porque interesaría a todo el mundo que hubiera otro talante en la Iglesia Católica, desde luego.
Javier o Gonzalo.
Hombre, yo pienso que sí que está sacudiendo un poco las conciencias y removiendo un poco la opinión pública, ¿no? Es sintomático un poco la respuesta o la acogida que está teniendo en el pueblo llano, pero también entre intelectuales y un poco que esperan algo. Es un aire fresco, es una manera distinta, puede que sean por ahora solo gestos, pero creo que son también ya compromisos, ¿no?, de acción. Luego es complicado, puede ser más lento la puesta en práctica, pero yo creo que las declaraciones son rotundas, ¿no? Pienso que sí, que está aportando un aire fresco a la Iglesia.
Yo antes que hacer, antes que la acción, viene el pensamiento. Y el pensamiento del Papa en este caso yo creo que va por esos unos derroteros diferentes a los que ha habido hasta ahora. Son muchos temas los que se pide a la Iglesia, una Iglesia que tiene muchos años, que tiene muchos pecados, que tiene mucho polvo del camino y que está ahí. Y bueno, yo creo que es, como dices tú, un aire fresco el que él está trayendo, más que nada con los gestos, porque hoy vivimos en un mundo muy mediático. Un gesto, pues, no sé, llega a mucha gente. Y el gesto que a mí más me ha llamado la atención de todos es el día en el que él, bueno, pues celebró la misa en Santa Marta, y a la salida, eso lo suelen hacer en América, yo creo que lo hacen así, saludan a la gente que va a la iglesia y tal, y lo que vio es que le dio dos besos a una mujer. ¿Cuándo se ha visto eso en público con un papa? Yo me quedé, digo, no es que yo... Vamos, yo se los doy a cualquiera, no tengo ningún problema, ¿no? Y pienso que es lo normal, pero en un papa eso es el gesto que me llamó a mí la atención, de decir, este hombre, pues es diferente. Pero bueno, tiene que demostrarlo en el sentido de dar pasos. Alguno ha dado, por ejemplo, ya no es el solo, ya tiene los 8 cardenales que están ahí, también ha dicho, es necesario ampliar los espacios para una presencia femenina más incisiva en la Iglesia. Pero también dice, temo la solución del machismo con faldas, porque la mujer tiene una estructura diferente del varón, pero los discursos que oigo sobre el rol de la mujer a menudo se inspiran en una ideología machista. Las mujeres están formulando cuestiones profundas que debemos afrontar, y la Iglesia no puede ser ella misma sin la mujer, y el papel que ésta desempeña. La mujer es imprescindible. Son palabras, sí, pero antes de una acción viene siempre una palabra y un pensamiento, luego lo llevas a cabo.
Bien, hablamos de papa reformista o no papa reformista, pero en el caso de que hicieran falta algunas reformas en la Iglesia Católica, ¿cuáles creen ustedes que serían? ¿Qué reformas necesitaría la Iglesia Católica en la actualidad?
Bueno, pues desde Muel nos da bastante igual las reformas que pueda tener la Iglesia Católica. Será un problema de los católicos, será un problema de los seguidores del Papa, el creer en el reformismo de este Papa o no. Cuando oigo a mis contertulios, no deja de llegarme a la cabeza que este Papa llega al papado a través de la renuncia del Papa anterior. El Papa anterior que está vivo y está en Castel Gandolfo.
Está en el Vaticano.
No sé las residencias papales, no conozco los nombres. Creo que Castel Gandolfo es la del verano.
Sí, tiene la
de verano y la de invierno, como los reyes. Sí. El rey tiene la zarzuela y Maribén. Este rey tiene el Vaticano y Castel Gandolfo. Bueno, pues el papa anterior, que está vivo y está por ahí, que ha renunciado por primera vez en vida en la historia de la Iglesia Católica.
No ha habido otro.
Pues por segunda vez en la vida de la Iglesia Católica se ha producido una renuncia sin ningún tipo de condicionamiento. Ese otro no sé si ha tenido algún tipo de condicionamiento de salud, imposición política, porque ha habido otro, efectivamente, con el cisma de Aviñón, que efectivamente renunció, pero era por evitar un cisma de la Iglesia. Es decir, con papa único en el Vaticano, yo no recuerdo que haya habido una renuncia si no ha habido una imposición externa grave. Este ha renunciado voluntariamente sin ningún tipo, parece ser, sin ningún tipo de problema de salud grave. Recordemos a Juan Pablo I, Juan Pablo II, manteniéndole con vida hasta los últimos estertores. Benedicto XVI no ha tenido ningún tipo de drama, de salud, y ha renunciado. Y ha renunciado y su papado se ha distinguido precisamente por un conservadurismo a ultranza. Una Iglesia reaccionaria contra los homosexuales, atacando los derechos de la mujer. Y el Papa este nos cuenta otra cosa. Y la Iglesia pues saluda alborozada las nuevas frases de este Papa. Luego quiere decir que anteriormente estaría muy penosa, porque lo que dice el Papa Francisco y lo que decía Benedicto XVI se parecen lo mismo que un huevo a una castaña. Entonces, si ahora están tan contentos, antes deberían estar muy tristes. Y nos deberían haber contado que antes estaban muy tristes. Pero con el Papa Benedicto XVI estaban igual de contentos que con el Papa Francisco. Desde el movimiento hacia un Estado laico, la verdad es que nos da bastante igual lo contentos o los tristes que estén. Lo que queríamos es que el Papa este tuviera un gesto y no interfiriera en exceso en la vida política y social española.
Gonzalo, Javier.
Yo tengo un cuento para leer. No sé si puede servir, porque pienso, bueno, que el tema va un poco increscendo, ¿no? Cuenta una historia tibetana que un día un viejo sabio preguntó a sus seguidores, ¿por qué las personas se gritan unas a otras cuando están enojadas? Los hombres pensaron unos momentos y dijeron, porque perdemos la calma, dijo uno, por eso gritamos. Pero, ¿por qué gritar cuando la otra persona está a tu lado? Preguntó el sabio. no es posible hablarle en voz baja. ¿Por qué gritas a una persona cuando estás enojado? Los hombres dieron algunas otras respuestas, pero ninguna de ellas satisfacía al sabio. Finalmente les explicó. Cuando dos personas están enojadas, sus corazones se alejan mucho uno de otro. Para cubrir esa distancia, deben gritar para poder escucharse. Mientras más enojados estén, tanto más fuerte tendrán que gritar para escucharse el uno al otro a través de esa gran distancia. Luego el sabio preguntó, ¿qué sucede cuando dos personas se enamoran? No se gritan, sino que se hablan suavemente. ¿Por qué? Sus corazones están muy cerca. La distancia entre ellos es muy pequeña. Termino. Y el sabio continuó, cuando se enamoran, más todavía. ¿Qué sucede? No hablan, solo susurran porque su amor les acerca aún más. Finalmente, ni siquiera necesitan susurrar, solo se miran. Y eso es todo. Así es lo cerca que están dos personas que se aman. Luego digo, cuando discutáis, no dejéis que vuestros corazones se alejen. No digáis palabras que os distancien más, de lo contrario, llegará un día en que la distancia sea tanta que no encontréis el camino de regreso. Esto lo digo, pues, porque estamos enfrentados. Y además, físicamente, no.
Yo tampoco,
¿eh? En absoluto.
Bueno,
yo tampoco.
Considero
enfrentado.
A vosotros con todo el respeto del mundo. Pues,
no, ojo. Bien, pero quiero decir.
Lo que pasa es que las posiciones.
Exacto, eso.
Son diferentes.
Vale, me he expresado mal. No, yo no. Vosotros, personas claro, estupendas y tal. Pero la forma, la ideología es opuesta totalmente.
No lo sabemos. Nosotros no lo sabemos. El Papa no nos dice mucho. A ti parece que te dice todo. Para nosotros el cuento ese me parece un cuento precioso. Todo. Igual que muchos cuentos de los que cuenta la Iglesia.
No, este no es de la Iglesia.
Bueno, bien, pero ese es un cuento más. Sí. Pero hay muchos cuentos de la Iglesia que son unos cuentos preciosos. Pero bueno, me parece muy bien para contárselo a un niño, para que juegue, para que se ría, para que llore. Los cuentos son cuentos y las historietas son historietas. A nosotros, el Papa no nos dice gran cosa porque socialmente para nosotros no tiene relevancia. Es lo mismo que si nos hablara, pues no sé qué decirte, Aramis Fuster o no sé quién, no quiero poner a nadie como ejemplo. Pero no nos dice mucho más. No nos dice mucho más porque vuestro mensaje, para nosotros, en nuestra concepción social, no tiene más cabida.
Sí, sí, por supuesto.
Pero nosotros...
Hay una frontera total.
Nosotros lo que estamos propugnando es que la Iglesia no tenga capacidad decisoria en los ámbitos de la sociedad civil. Nada más. La Iglesia será bienvenida en el ámbito espiritual de la sociedad civil. Es decir, en su ámbito, no en el nuestro. En el nuestro es el social.
Y el ámbito de la Iglesia, bueno, hablo yo.
Javier, sí.
Tú también, que hablo mucho yo.
A ver, yo no puedo compartir del todo las palabras que ha dicho, pero vamos, no me siento enfrentado, al menos no como de partida, ¿no? Por supuesto que la Iglesia creo que ahora está alborozada por las palabras, el testimonio del Papa, pero yo creo que antes también lo estaba, como muy bien has dicho, ¿no? Quizá en cada uno de los papas descubrimos un talante, unas palabras, un mensaje que de alguna manera despierta el fuego en las cenizas, ¿no? A veces, como ha dicho antes Gonzalo, ¿no? La Iglesia se rodea de muchas telarañas y a veces es necesario sacudirse el polvo, ¿no? En lo que tampoco puedo estar de acuerdo es en que sean papas con un mensaje, digamos, poco social o de poca relevancia social. Yo al menos, desde mi punto de vista, creo que lo que pueda decir la Iglesia y los cristianos es muy importante para un Estado laico. Yo siempre distingo entre un Estado laico y un Estado laicista, ¿no? El Estado laicista es el que rechaza la religión o un influjo de la religión dentro de la sociedad. Un Estado laico yo creo que es un Estado donde todos tienen un reconocimiento, donde todos pueden hablar, expresar sus ideas, debatirlas en público y llegar a acuerdos. En la voz de la Iglesia creo que debe escucharse. Y para mí es sintomático que, pues por ejemplo, que el Papa en las declaraciones que hizo en la ONU, hablando precisamente del aniversario de los derechos humanos, pues que recordase que precisamente el fundamento religioso lo que hace es dar solidez y dar estabilidad y dar un respaldo muy fuerte a lo que luego son las bases de una sociedad.
Me vas a perdonar que te interrumpa un momentito solo ahora que has dicho. El Papa ha intervenido en la ONU hablando de los derechos humanos y el Estado Vaticano no ha firmado la Declaración Universal de Derechos Humanos. No la tiene firmada como Estado. Entonces el Papa, que es dos cosas, cabeza visible de una iglesia y jefe de gobierno de un Estado, las dos cosas, tiene un Estado que no se adhiere a la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es lo que él preside. Entonces, el primer gesto, antes de hablar de derechos humanos, sería firmar la carta, para ser consecuente, digo yo.
Mis palabras iban en el sentido siguiente, que la religión no se opone a la construcción de una sociedad plural, sino que precisamente puede dar, como digo, unos argumentos para unos valores donde se viva en el respeto de los demás.
Hemos hablado de la Declaración Universal de Derechos Humanos que el Vaticano no firma como Estado.
Desconozco ese dato.
Pues sí, creo que no.
Dato,
no firma,
pero dato, bueno. Ese dato es así.
Sí, pero eso no implica que la Iglesia no sea defensora de los derechos humanos. No sé si estamos vinculando esto.
Un detalle importante sería que el jefe de la Iglesia, el jefe de gobierno de la Iglesia, decidiera firmar la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sería un detalle. Sí.
Igual lo hace,
gesto, ¿no?
Lo hace Francisco. Pero él se ha dicho que es obispo de Roma. Ha dicho que es obispo de Roma. Lo que ha dicho. También a mí me ha llamado la atención. Yo soy el obispo de Roma. Habéis ido a buscar un obispo de Roma muy lejos, hasta el sur de América. Quiero decir que él no está ahí con un talante de decir aquí soy yo el que mando y aquí voy a decir lo que sea, ¿no? Sino que tiene un espíritu de escucha y habla con el director de la República, que es ateo, y le contesta una carta directamente. Quiero decir que su forma de actuar no es una forma de enfrentarse a los que no opinan como él o no creen como él, sino todo lo contrario, salir a las periferias, es decir, ir a las fronteras, ir a esto que estamos haciendo aquí nosotros, encontrar ámbitos en los que se pueda ponerse de acuerdo en algo, que hay algo que nos una, algo que y que no nos enfrente, porque algo creo que tenemos todos en común, y es, bueno, pues los derechos humanos. Yo ahí es donde pongo el fundamento, y estoy de acuerdo contigo, es decir, si no se han firmado, que se firmen, pero sobre todo que se cumplan, no, primero, que eso es lo más importante.
Ya, pero para cumplirlos, y si hace declaraciones en determinado sentido, y estamos hablando de la llegada de como aire fresco, sería importante que empezara con gestos. Primero, firma de la Carta Universal de Derechos Humanos, en primer punto. Ya que ha estado en la ONU, qué fácil lo tenía. Haberlo firmado allí mismo, haber dicho, oye, que me preparen los papeles, que tampoco serán tantos, serán dos o tres hojitas. Gesto de respeto hacia la sociedad, pues que empiece con la Conferencia Episcopal Española y le diga a la Conferencia Episcopal Española, oye, vamos a empezar a hablar del concordato del 79, y vamos a empezar a hablar de la autofinanciación que nos hemos comprometido la Iglesia a tener en el año 79, es decir, hace 34 años que nos hemos comprometido a llegar a una autofinanciación. Ya sabemos que cuesta tiempo, pero 34 años antes de empezar a dar el primer paso para autofinanciarse.
Pero lo de la autofinanciación, podríamos hablar de ese tema también, son muchos los temas que va sacando.
No, la autofinanciación está en los acuerdos Estado español.
Sí.
Santa Sede.
Bueno, pero
¿qué dice?
El hecho de que se ponga una cruz y se marque una cruz y de los impuestos de uno pueda uno dar una parte, ¿eso no es autofinanciarse?
No.
Entonces,
no.
Yo también pediría
que lo hagan los sindicatos y los partidos políticos.
Claro, no puede ser. Nosotros tenemos un gobierno y nos regimos por... hay un congreso donde la gente es votada y demás. Entonces, debería ser ahí donde salieran todas las todo el dinero que se acuerde dar a quien sea, pero no el privilegio de que la Iglesia Católica pueda con una X ahí y que vaya parte de la
Lo hacen en Alemania, lo hacen en...
Sí, si nos importa, nos estamos desviando un poco del tema del Papa, entonces me gustaría ir un poco a las declaraciones que ha hecho ha hecho el Papa Francisco. Entonces, ha reconocido la importancia de asuntos como la homosexualidad o el aborto, pero se ha opuesto a que estos sean temas centrales en la Iglesia Católica. Entonces, ¿en qué lugar quedan estos temas dentro del catolicismo?
Me queda a mí que hable, que soy la única mujer de la tertulia, y quería hablar algo sobre lo que ha dicho el Papa Francisco con respecto a las mujeres. Yo sé muy bien que los admiradores del Papa pues están... hablando de un aire fresco, de aperturismo, de mayor conexión con el mensaje esencial del Evangelio, etcétera, etcétera. Pero a mí me parece que de momento se ha quedado solamente en palabras, y las palabras no son nada si luego no se refrendan con hechos. Entonces, es verdad que ha dicho que la mujer es imprescindible para la Iglesia, que reivindica un mayor protagonismo de la mujer, más presencia femenina en la Iglesia, pero cierra la puerta a sacerdocio femenino. Ha dicho, respecto a la ordenación de mujeres, que la Iglesia dijo no con Juan Pablo II, con una formulación definitiva, pero luego siempre dice que bueno, la Virgen María era más importante que los apóstoles. Es decir, pone un pero para dejar a las mujeres contentas, pero el no es definitivo y categórico. Con respecto al aborto, pues lo mismo, hace una defensa de las mujeres, de las madres solteras, dice que son hipócritas, de hoy los que clericalizaron a la Iglesia, pero sin embargo no tolera el aborto. Entonces, con respecto a los asuntos que se refieren a la mujer, dice palabras que pueden contentar a una parte femenina, pero luego se traduce en que se queda todo exactamente igual que estaba antes. Es decir, la puerta cerrada a las mujeres, tanto para el sacerdocio, no al matrimonio, y lo mismo con respecto a los gays. Hizo unas declaraciones en el avión cuando volvía de Río de Janeiro diciendo que si una persona es gay y se acerca al Señor con buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarla? Y todo el mundo está encantado de que dijera eso, porque naturalmente los gays están criminalizados en muchísimos estados, está habiendo además pues una gran causa contra ellos, pero sin embargo se muestra taxativo con respecto al matrimonio homosexual. Dice que no se trata de un mero proyecto legislativo, este solo es el instrumento, sino de una movida del padre de la mentira, que no sé quién es el padre de la mentira, ahora nos lo podrán explicar las dos. Eso pensaba yo, pero claro, como hay tantos eufemismos en la Iglesia que es muy difícil saberlos todos. Pretende confundir y engañar a los hijos de Dios, es decir, no admite el matrimonio homosexual. O sea, que por muchas declaraciones que haga, en el fondo siempre está el mensaje de la Iglesia es el mismo que había y el que hay desde hace 2000 años, no nos engañemos.
Sí. A ver, posiblemente hay gente, mucha gente, que está esperando que la Iglesia simplemente se pliegue a criterios puramente democráticos o de mayorías o que de alguna manera responda a situaciones que puedan tener hoy una mayor presencia. Pienso por decir algo, ¿no? La eutanasia. Pues se está aprobando en algunos estados. La Iglesia, ¿por qué no? A ver, yo creo que la Iglesia también tiene que ser coherente y fiel a un mensaje recibido. La Iglesia no se inventa el mensaje. Y el Papa, Francisco, lo dice muy claramente. Él quiere sentir con la Iglesia, en esa expresión que reproduce también de los ejercicios espirituales, ¿no?, de San Ignacio. No puede disentir de lo que la Iglesia considera su núcleo fundamental, las verdades importantes, donde gira todo, el tema del aborto, el tema de la dignidad de la vida, el no descartar a las personas por unas deficiencias o por unas debilidades. Yo creo que esos mensajes que está mandando el Papa Francisco están recordándonos cosas importantes, que a lo mejor hoy día en la sociedad pueda haber movimientos que propugnan otra cosa. Pues muy bien, cada uno defenderá su postura, pero la Iglesia debe defender lo suyo y el Papa lo hace. Eso no quita para que quizá en la Iglesia también pues la mujer o otros colectivos pues sean atendidos o se revitalice o se le dé salida a la pastoral, por ejemplo, de los separados, de los vueltos a casar, que de alguna manera atendamos esas realidades. El Papa lo dice muy claro. Hay que ir a las personas, hay que atender a las personas. Primero lo que tenemos que hacer es acoger con misericordia, escuchar los problemas, ser sensibles a las necesidades de la gente. Luego ya vendrán las propuestas concretas. Pero lo primero, y lo dice claramente, la Iglesia debe ser un hospital de campaña en medio de una batalla. Es decir, vamos a restaurar las heridas, vamos a curar a las personas, vamos hacerles sentir que la Iglesia está cerca de los problemas de la gente. Eso no quiere decir, a mi modo de ver, que tengamos que plegarnos a lo que en un momento dado una mayoría pueda decir sobre un tema u otro.
Vale, pues lo siento, pero se nos está acabando el tiempo, así que nada, simplemente agradeceros vuestra presencia e invitaros a volver cuando queráis. Muchísimas gracias.
Gracias.
Ahora en fase de pod.
Y a ustedes les esperamos cada semana con un nuevo tema de actualidad y muchas ganas de debatir. Ya saben que pueden participar con nosotros a través de nuestro Twitter, @agorapodunizar. Gracias y hasta la semana.
Agora en fase de pod.